Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Se llama Kevin Strickland. Es negro. Fue detenido hace 18 años y acusado de un triple homicidio. Ha pasado en la cárcel Kevin 43 años. Y ahora se ha descubierto que los delitos que le imputaron no los cometió. Es una historia escalofriante. Podemos y debemos hacer consideraciones, denuncias sobre la discriminación que sufren los negros, sobre los errores policiales, sobre los errores judiciales. Pero todas esas denuncias y críticas, que son absolutamente necesarias, no estarían a la altura de la tragedia que ha vivido Kevin. No serían suficientes esas denuncias, que ya digo, son necesarias para hacernos cargo de la historia de Kevin. ¿Qué justicia hay para un hombre que ha estado en la cárcel durante 43 años siendo inocente? ¿Tenemos que concluir que ninguna? ¿Los muchos Kevin que hay en el mundo están condenados para siempre a que no se repare la injusticia que han sufrido? Y este es el sonido que se escuchaba esta mañana en las calles de Cádiz. La paz ha vuelto a Cádiz después de 9 días de protestas. Los trabajadores del metal han conseguido su principal reivindicación, una subida salarial este año, el que viene, y el 23, estos 3 años, del 2%, y una actualización en función de cómo vaya el IPC. Los sindicatos sacan pecho por lo que consideran una victoria. Juan Linares, secretario provincial de Industria de Comisiones Obreras.
Hay que salir a la calle. Te obligan a salir a la calle. Porque no hay otra manera. Porque había que hacer una pregunta a los empresarios. Si han dado esto, ¿por qué ha habido que hacer 11 o 12 días de huelga?
Hemos visto en los últimos días en Cádiz una violencia protagonizada por los trabajadores del metal. Graves enfrentamientos, lanzamiento de piedras contra la policía, cortes de carreteras. Seguramente lo de Cádiz ha sido el típico caso de un buen fin defendido con medios inadecuados. Cádiz es una de las provincias malditas de España. En el Ministerio de Hacienda aseguran que Cádiz es la sexta provincia española que va a recibir más inversión de los presupuestos del próximo año. Pero en Cádiz la tasa de paro está en el 24%. Se aprobó un plan de reindustrialización de la bahía de Cádiz que se puso en marcha en 2015, que ha amontonado anuncios muy rimbombantes que han terminado en poco. El plan, por ejemplo, para rescatar a los trabajadores de Delphi, que acabaron en la calle en 2007, acabó convirtiéndose en el ejemplo perfecto del fraude de los cursos de formación en Andalucía y del caso de los ERES. Cádiz es una provincia maldita y las protestas de los últimos días seguramente se han equivocado en los medios, pero no en los fines. Hay otras violencias equivocadas en los fines, en los medios, que además gozan del apoyo del poder. Esta mañana ha vuelto la violencia a la Universidad Autónoma de Barcelona. La Asociación de Jóvenes Constitucionalistas, Acabat, había convocado un acto para defender la pluralidad lingüística en Cataluña, sobre todo después de que se haya confirmado la sentencia del Supremo que obliga a que haya un 25% de enseñanza en castellano. Pero pues habían convocado estos estudiantes esa manifestación, esa concentración, y se han encontrado, cuando estaban reclamando que se cumplan las sentencias de los tribunales, una manifestación o concentración para pedir que se cumpla lo que han dictaminado los tribunales, se han encontrado estos estudiantes con la violencia de un grupo de radicales independentistas que, fíjate por dónde, han reaparecido. El radicalismo, la violencia de los independentistas, de los cachorros violentos del independentismo, siempre reaparece en los momentos más oportunos, ahora con motivo de la confirmación de la sentencia del Supremo. Una violencia esta que tiene como fin cercenar libertades y que, de un modo u otro, goza de impunidad cuando no de amparo del poder. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único. Aprobados los presupuestos generales del Estado de 2022 de forma oficial con una mayoría de 188 escaños. Juan Andrés Ruber, Congreso.
No ha habido sorpresas, Fernando. El Gobierno logra sacar adelante las nuevas cuentas con los mismos partidos y votos a favor que los del año pasado. Mayoría absoluta, como dices, 188 votos a favor. Solo ha contado con los votos contrarios de PP, Vox y Ciudadanos. Pedro Sánchez podrá prorrogar estas cuentas al año que viene e incluso un año más, como sucedió con los últimos presupuestos aprobados por el Gobierno de Rajoy. Ahora el Ejecutivo espera una tramitación exprés en el Senado que permita tener las cuentas listas en menos de un mes. En el caso de que hubiera a cambios, votarlos en el Congreso a finales de diciembre para que el 1 de enero, en tiempo y forma, entren en vigor. Sánchez ha cedido en varias pretensiones de sus socios, como la ley audiovisual en catalán exigida por Esquerra, o incluso que se plantee romper la denominación de origen La Rioja para crear una específica para Álava, petición del PNV que aún está en el aire.
La COVID persistente estará incluida por primera vez en el procedimiento de actuación de los servicios de prevención de riesgos laborales, con lo que ahora empresas y administraciones deberán hacer un seguimiento de la salud de quienes la sufren, la COVID persistente. Eva Revenga.
Los trabajadores diagnosticados con COVID persistente serán valorados por el personal sanitario del servicio de prevención una vez que se reincorporen a sus puestos. Dicha valoración será parecida a la que se realiza tras una ausencia prolongada por motivos de salud. Se van a evaluar los riesgos que el trabajador corre en su puesto y su nueva situación para saber cómo adaptar este puesto de trabajo o las condiciones de modo que se evite cualquier riesgo que pueda dañar o agravar el estado de esa persona. La Organización Mundial de la Salud define como COVID persistente las personas que, tras tres meses después de haberse contagiado, siguen sufriendo síntomas. Los más comunes son fatiga, dificultad respiratoria o problemas cognitivos. En España se calcula que representan un 10% de las personas que han pasado la enfermedad en mayor o menor grado, lo que elevaría la cifra a más de 500,000.
En Francia, todos los mayores de 18 años podrán vacunarse con una tercera dosis de recordatorio contra el coronavirus a partir del próximo sábado. Corresponsal Asunción Serena.
No solo abren a todos los adultos la posibilidad de recibir una tercera dosis de vacuna contra la COVID-19, sino que quien no lo haga perderá su pasaporte sanitario, como ha anunciado el ministro de Sanidad, Olivier Véran. A partir del 15 de enero, el pasaporte sanitario de los franceses de 18 a 64 años será desactivado si no han recibido una tercera dosis en el espacio de 7 meses después de la última inyección. Otra medida para incitar a los refractarios a vacunarse es que la validez de un test PCR negativo no será de 72 horas, sino de 24.
Comienza la Copa Davis. Luis Munilla.
Mañana debuta España ante Ecuador en Madrid en esta nueva Copa Davis que se juega en tres países desde hoy y hasta el 5 de diciembre. Y además a esta hora arrancan las tres primeras eliminatorias. Madrid Arena, Alberto Arauz.
A punto de comenzar aquí en la Casa de Campo la eliminatoria entre Suecia y Canadá con el partido entre Elías Zimmer y el hispano-canadiense Steven Díaz. Ojo, porque estos dos países podrían ser rivales de España en unos hipotéticos cuartos de final. Y también a punto de arrancar en Turín el Croacia-Australia y en Innsbruck el Francia República Checa.
Hoy partidos clave en la Europa League. A las 7 menos cuarto, Betis-Ferencváros y a las 9, Mónaco-Real Sociedad. Los dos en cope.es y en la aplicación Tiempo de Juego. Hay también encuentro de la selección femenina de clasificación para el Mundial. España-Islas Feroe a las 9. Y Tadej Pogačar ha ganado el prestigioso Velo d'Or como mejor ciclista de 2021 por delante de Roglic y de Van Aert.
Tiempo ya para tu cope más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, tenemos 9 grados en el centro. Mañana jornada fría como la de hoy. En cuanto al tráfico, retenciones en ambos sentidos, en la A2 Torrejón de Ardoz y A3 Rivas. De entrada, en la A42 Parla, en la M40 lo peor está en Coslada, sentido A3, Barrio de la Fortuna, A5 y Valdemarín, sentido A6. Complicado también en la M45 en Leganés, en el acceso a la M40. Y hasta ahora nieva en la zona norte, así que mucha precaución por pavimento deslizante. Los madrileños podrán viajar de forma gratuita en cualquier línea de la empresa municipal de transportes durante este fin de semana, fecha que coincide con el encendido del alumbrado madrileño y el Black Friday. Con los reclamos de los descuentos comerciales y el estreno de la iluminación se esperan numerosos desplazamientos. Escuchas la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Thank you. Hay algo que no funciona. Hay algo que no funciona en esta sociedad nuestra, en nuestra forma de educar. Hoy es el día de la violencia contra las mujeres. Teóricamente, los chicos más jóvenes, suficientemente educados, suficientemente sensibilizados, no tenían que ser protagonistas de esta violencia contra las mujeres. Y sin embargo lo son. ¿Por qué esta generación, que teóricamente ha sido educada en la igualdad y en el respeto a las mujeres, sigue siendo violenta con las mujeres? Muy violenta. Hay, por ejemplo, una violencia de la que se habla poco, que es la violencia psicológica. Algo no funciona cuando una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años sufre la violencia psicológica de control, que se llama, tenerlo siempre encima. En muchos casos es su primer novio. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Cómo es posible que la generación que debería ser más sensible a la igualdad tenga todavía o protagonice todavía muchos episodios de violencia machista? La peor secuela es creer que no mereces que te pase nada bueno. La peor secuela es creer que no mereces que te pase nada bueno. O sea, te consideras culpable. Esta frase es de Natalia, una joven que cuenta su testimonio tras salir de una relación de maltrato, no físico, pero sí psicológico, que es más difícil de detectar y de demostrar. Lorenzo Silva, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando.
No sé si tienes respuesta para esta pregunta con la que hemos comenzado el programa.
Pues la verdad es que no, me amplío la pregunta o me hago preguntas complementarias, ¿no? De entrada, como bien dices, hay toda una campaña de sensibilización de toda la población, incluidos los jóvenes, que además en su caso pasa con cierta intensidad a través del sistema educativo. Luego tiene que haber alguna otra fuerza de signo contrario que lo contrarreste, ¿no? Y habría que preguntarse cuáles son, ¿no? Y yo, bueno, pues me pregunto, por ejemplo, si los referentes culturales que tienen muchos jóvenes, que están fundamentalmente cifrados en determinados modelos musicales, audiovisuales, videojuegos, etcétera, son modelos que precisamente les invitan a considerar la dignidad del otro o a lo contrario. Y bueno, pues yo alguna intuición tengo de que alguno de esos modelos precisamente no los refuerza en una dirección que lleve a esa consideración del otro, ¿no? O por ejemplo, también me imagino que no debe de ser, o me pregunto si es del todo favorable para que adquieran esa conciencia, el hecho de que existan entre nosotros representantes institucionales con una representación importante en no pocos órganos públicos que un día sí y otro también niegan la existencia de la violencia de todo tipo sobre las mujeres, ¿no? Bueno, tienen la legitimidad de los votos, pero esa legitimidad de los votos también creo que les impone una cierta responsabilidad respecto de la que me pregunto nuevamente si la están atendiendo debidamente, ¿no? Y por último, pues yo creo que muchos de esos actos de dominación, de agresión, de acorralamiento del otro, lo que hay son en muchos casos problemas de autoestima y de aprendizaje de la adversidad y de la frustración, ¿no? Y también me pregunto si a nuestros jóvenes les estamos enseñando adecuadamente que además de una búsqueda legítima de la felicidad y de placeres que no dañen a otros, la vida no consiste también en saber aceptar que a veces las cosas no son como tú quieres, que a veces las otras personas desean cosas que tú no deseas o que te gustaría o que no te gustaría o que no, te gustaría que no desearan, pero lo debes respetar porque claro, forma parte de su esfera personal y tienen esa dignidad exactamente igual que tú. Me parece, o me pregunto si ahí les estamos enseñando suficiente
respeto al otro y a su libertad. Lorenzo, vamos a intentar hacernos más preguntas, a buscar respuestas con la ayuda de Nieves González Rico, que es médico, es máster en sexología y directora del programa Aprendemos a Amar de la Universidad Francisco de Vitoria. Nieves, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Hola, buenas tardes, Fernando, y un saludo a los oyentes de la COPE.
Nieves, vamos a ver, hemos dado antes un dato, bueno, que es muy escalofriante. La violencia psicológica, violencia de control, afecta a una de cada cuatro chicas de entre 16 y 17 años. ¿Cómo funciona esta violencia de control?
Hay que poner el marco de la edad, 16-17 años, lo digo porque cuando hablaba antes, y perdona, no he escuchado el nombre. No,
Lorenzo Silva.
Lorenzo, ¿no? Todas las preguntas que Lorenzo planteaba, que son preguntas que claramente nos hacemos todos, ¿no?, que está fallando en las políticas educativas. Hay que sumar, aparte de todas esas preguntas, ¿no?, los referentes, el contexto, no podemos olvidar que con 16-17 años, aparte de estos factores sociales complejos, hay algo que se llama inmadurez y inexperiencia. Decías tú, Fernando, que muchas veces es el primer novio, ¿no? Y entonces esa inexperiencia hace que consientan actitudes que son insanas pero que no identifican y que, por tanto, si no identifican y no pueden dialogar porque no tienen un contexto que les permita abrir esa vergüenza que a veces sienten o ese aislamiento que van viviendo, pues no pueden corregir, ¿no? Entonces, la primera conclusión es que no podemos dar por supuesto que los chicos van a aprender, ¿sabes?, por las campañas, si no tienen espacios reales de acompañamiento donde aprendan a amar. O sea, yo les pregunto en clase, ¿quiénes habéis recibido cursos? Me refiero a la universidad, y te levanta la mano unos cuantos. Pero si yo les pregunto quién ha tenido adultos con quien poder hablar, todas estas cosas que os preocupan son poquísimos, ¿no?, que se han abierto en verdad. Entonces, una conclusión es que, evidentemente, en estas edades donde estás estrenando la vida, necesitas poder dialogar sobre lo que no sabes si es o no es.
Ya. ¿Por qué nos preguntábamos, pues, estos chicos 16, 17, 18 años que, bueno, en principio, quiere decir, han nacido ya cuando la defensa de la igualdad de la mujer era algo compartido por todos, han nacido, digamos, bajo toda una serie de programas, incluso educativos, de campañas? ¿Por qué estos chicos ejercen la violencia, Nieves?
La violencia de control, ¿no?
No solo de control, sino la violencia directa también.
Bueno,
o sea, las dos.
Claro, pero hay niveles, lo digo porque llegar a una, o sea, lo digo porque es como importante identificar el camino, ¿entiendes? Porque si tú empiezas una relación y te sacuden, es más fácil detectar.
Ajá.
Pero si empiezas una relación y lo que empieza a suceder es un tema de falta de libertad, esto decías, ¿no?, de un control de tus pensamientos, de tus decisiones, de tus movimientos, de tus relaciones, o unas faltas de respeto que al principio empiezan pues con menosprecios, con críticas, ¿no?, con sarcasmo, con chantajes afectivos, escenitas, es decir, es como que el umbral de lo que aguanto empieza a subir. Claro, evidentemente, cuando ya se llega a amenazas, a un sentimiento de culpa como el que decías, o si se llega a una agresión física, o sea, generalmente se ha hecho un recorrido. Y lo que más cuesta identificar es esa primera etapa, Fernando, ¿eh? Porque esa primera etapa lo que genera precisamente por ese control es lo que se llama el aislamiento, y entonces te haces vulnerable, porque en cuanto te empiezas a separar de los vínculos, de tu familia, de tus amigos, de los compañeros de aficiones, empiezas a perder esa confianza en ti misma, que decías esa frase, creo que no merezco, me pase nada bueno, es una falta de autoestima, ¿no? Te avergüenzas y entonces cierras el círculo, empiezas a estar ansioso y entonces tú mismo a lo mejor a veces reaccionas agresivamente y piensas, bueno, es que los dos nos tratamos así. Es decir, se genera todo un círculo en el que lo que hay que saber identificar es bien el principio, ¿no?
Ya.
Porque lo que pico, si hay una intensidad fuerte inicial, es más sencillo cortar, pero cuando empieza la frecuencia y la intensidad va creciendo, es más difícil.
Sí, al principio es más ambiguo, ¿no? Decías tú, son muy importantes los vínculos, pero claro, es que precisamente a los que 14, 13 años, 15 años, se modifican los vínculos. Ya el vínculo paterno, estás en medio de la adolescencia, el vínculo paterno o el vínculo con la madre, se cuestiona.
Sí, lo que pasa es que también, vamos a ver, yo sí que creo que hay un factor ambiente familiar que es muy protector.
Sí.
Es verdad que en la adolescencia, evidentemente, sales de tu casa y vas hacia otros, ¿no? Pero es cierto que un ambiente familiar cordial, donde hay un respeto, una disponibilidad, una simpatía, sobre todo un estilo de comunicación asertivo, ¿no? Donde las dificultades se pueden contar porque tú eres incondicionalmente acogido. Esta experiencia facilita identificar lo que no es. No olvidemos que hay mucho sufrimiento y hay mucha agresividad en el seno de las familias, Fernando.
Yeah.
Y entonces, o sea, esto es un dato que no podemos obviarlo. Es decir, chicos informados, pero es verdad que se sufre mucho. Y hay mucha soledad también en el seno de las familias. Soledad que ahora no es soledad, porque, como decía antes Lorenzo, hay otros canales de comunicación. Están las redes, está la pornografía, es decir, es una soledad que se llena por otras vías, que ofrecen otros modelos.
Ya. Hablas de pornografía. En España, 7 de cada 10 adolescentes de entre 13 y 17 años consumen pornografía de forma frecuente y, bueno, la mitad de ellos creen que es una fuente para formarse o tener ideas sobre la sexualidad.
Sí, y consumen los chicos y consumen las chicas, y la edad de inicio en nuestra España está en una media de 11 años,
sí,
que son edades donde ya están visitando webs. Es decir, lo digo por este factor que te decía, protector del acompañamiento, por ejemplo, a la hora de introducirse en estas tecnologías, ¿no? Sobre todo en edades donde el autoconcepto, quién soy yo y qué valor tengo, se está formando, ¿no? Claro, el porno lo que tiene es que el otro es alguien que se domina, es decir, que se usa, es así. Entonces, no es intrascendente el tiempo de porno que se consume a estas edades, porque interioriza el modelo, que es lo que planteaba Lorenzo, ¿no? Cuando tú a lo mejor no has tenido todavía una relación de pareja real, tú ya has podido ver mucho en este modo de relación. De ahí está vinculado con la agresividad y los delitos sexuales. O sea, se sabe, hay un vínculo real entre el consumo y las conductas que pueden transformarse, ¿no?
Yeah.
Entonces, bueno, pues ahí hay un tema en cuanto a la educación afectiva y sexual, porque claro, en el porno la dimensión afectiva, es decir, el valor que yo tengo, que el otro tiene, la relación que nos une, ¿no? La importancia que yo te doy a ti, no como algo, sino como alguien, eso no existe.
Ya. Y eso al final acaba formando una cierta sensibilidad. Nieves, gracias por ayudarnos a responder algunas de las preguntas que nos hemos hecho. En cualquier caso, es un asunto suficientemente grave como para que en algún momento volvamos sobre él. Gracias, Nieves. Lorenzo, hoy además has querido fijar tu mirada en algo que yo comentaba hace algunos minutos, que era la respuesta violenta que han tenido los jóvenes del grupo Sacabat en la Universidad de Barcelona.
Pues sí, te escuchaba y mira, hace pocos días, creo que la semana pasada, hablamos de la confirmación de la condena a los ultras que interrumpieron el acto en la librería Blanquerna de Madrid, ¿no? Agrediendo a nacionalistas catalanes que simplemente estaban expresando sus ideas en Madrid, como si eso no se pudiera hacer. Y sin embargo, pues quienes condenan con toda la razón, y me sumo a la condena, un comportamiento como ese, parecen encontrar razones para convalidar el rechazo y la expulsión violenta de quienes intentan exponer en la Universidad de Barcelona unas ideas que no son las predominantes, parece ser, en el círculo en cuestión, ¿no? Y me llama mucho la atención hasta qué punto estamos llegando a legitimar una violencia que llevada al límite, pues prácticamente eliminaría toda libertad de expresión y distinguiría entre ideas correctas e ideas incorrectas. Las ideas correctas se pueden expresar con normalidad y las incorrectas no solo no se pueden expresar, sino que estaría autorizado reaccionar violentamente frente a ellas, ¿no? Bueno, en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada, si alguien entiende que un grupo de estudiantes, por ejemplo, va a exponer unas ideas que tienen algo de ilícito, algo de violento o algo de atentatorio contra las libertades o los derechos, pues lo que puede hacer es acudir a un tribunal de justicia para que se lo impidan o para que, si pese a todo hacen esa manifestación, pues tengan la sanción correspondiente. Como lo que se ha hecho ha sido agredirlos violentamente, pues creo que en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada normal, lo que debería producirse es lo mismo que se produjo con los que interrumpieron violentamente aquel acto en Blanquerna, es decir, que la justicia actúe contra quienes pretenden por la violencia distinguir entre ideas correctas e incorrectas, expresables o no expresables.
Gracias, Lorenzo. Buenas tardes.
Hasta luego. Buenas tardes, Fernando.
Aquí tenemos a Elena Fornas. Buenas tardes, Elena.
Muy buenas tardes, Fernando. Pues me he colado en el estudio para recordarle a la gente que eche números porque se van a dar cuenta de que siguen pagando mucho por sus seguros. Bueno, pues esto es muy fácil. Te vas a la Mutua porque en menos de 6 minutos, ojo, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Facilísimo, ¿verdad? Llama ya al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Hoy queremos que nos cuentes en la tarde tus historias con los amigos gorrones. El que más y el que menos, pues tiene un amigo que cuando llega la hora de pagar se marcha al baño porque de pronto le ha surgido una necesidad. El amigo que fuma pero no compra. Es que me estoy quitando. Dame un pedido, me estoy quitando. Ya te lo pago luego. Te hago un bizum y el bizum nunca llega. El amigo que se te mete en casa. Bueno, y aquello no tiene final. Aquello no tiene final, o sea, es decir, pasan los días, pasan la semana. Hay muchas historias. Sí. Los queremos, ¿verdad, Rosa? Los amigos sí. Gorrones.
Bueno, y el vecino ese que siempre te pide y te pide sí. Y te pide y nunca devuelve. ¿Eh?
Ya. ¿Me puede dejar la aspiradora que la mía se ha roto? Y entonces tienes que ir tú a por ella, sí, que eso sí, es muy molesto, sí. ¿No? Que parece que tú eres el que tienes que avergonzarte cuando en realidad te has quedado sin aspiradora, ¿no?
Y luego el amigo que se te presenta en vacaciones para pasarlas contigo en tu casa.
Como dices, tienes piscina y un buen chalet.
Hay muchos, decir, ¿eh?
Sí, está fresquito.
Claro.
O el que aparece siempre a la hora de comer. No, si ya nos vamos, ya nos vamos.
Sí.
Bueno, han empezado a contarnos historias los oyentes. ¿Qué cuentan?
Bueno, no hace falta decir nombres, solo cuéntanos cómo actúan, porque todos conocemos sus tácticas y a veces no nos queda más remedio que acostumbrarnos a su forma de ser. Esto le pasa a Diego de Córdoba.
Hola, gente, buenas tardes. Que si conozco a un gorrón, hombre, pues claro que sí. Pero con una particularidad, que el mío no se va al servicio para no pagar. El mío se queda a la barra. Se queda a la barra esperando que pague, pero para guardarse el cambio también. Es un amiguete mío, es un amigo mío. Lo quiero mucho. Pero es así, es un gorro. Hay que reconocerlo. Venga, buenas tardes, gente.
Se oye de fondo el coro.
Igual al amigo.
Ya, esto me parece, o sea, no solo no paga, sino que se queda con las vueltas, ¿no?
Muy fuerte,
o sea,
¿eh?
Esto hace falta un poco calderilla para el parquímetro, ¿eh?
Sí, qué fuerte. Bueno, este oyente nos llama desde Badajoz y nos habla de otro prototipo. El gorrón hambriento, el que se mete en todo hasta en tu plato, que no pide nada porque no tiene hambre, pero que acaba con todo.
Buenas tardes, oyentes de Cadena COPE. En una tertulia que teníamos unos amigos, llegó un amigo nuestro, hombre, menganito, ¿quieres tomarte algo? ¿Quieres comer algo? Teníamos jamón, chorizo, queso, todos los productos de la tierra. Se ponía él, no, yo no, estoy a plan, venga, hombre, venga, tómate algo, que se comió todo lo que había puesto allí en la mesa y nos quedamos totalmente fuera de juego, ¿no? Y luego dice, me había tomado un gin tonic para rebajar y nos quedamos sin cenar y se lo comió todo él.
A dos velas se quedaron, ¿eh? El gin tonic también se lo pusieron allí.
Hombre,
o sea,
claro,
que,
sí,
o sea,
sí. ¿Eh? No, si no tengo hambre.
También las copas. Y de no tengo hambre, empezó a arrimar la mano al plato de jamón y al quesito y a tal y cual, pom, 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 con una rapidez que... 607-150602. Historias de gorrones.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La clave hoy es decir, Garbiñe Muguruza. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Enhorabuena.
Juanma gracias. Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Es tu día uno de vacaciones.
Exactamente. Cuando coja el avión ya diré, ya está.
¿Cómo son tus vacaciones?
Pues este año lo que quiero hacer es descansar, la verdad. Porque
cuando pasa el tiempo, recuerdas los eventos deportivos que ves que te han quitado el sueño. Me quedé para ver a Garbiñe. Y en la radio, fíjate en la radio, qué locura, 4 y 21 de la mañana. Angelito García.
Ya soy lo mismo que vosotros. Ya soy maestra del tenis mundial. Oye,
Rafa... Fuerte, así me gusta. Así sí, sí. Me gusta.
Sí, 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 sí.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE. El número uno del deporte. Llega el Black Friday al Corte Inglés Seguros con grandes descuentos y tarjetas regalo El Corte Inglés.
Vale, pero ¿y todo lo demás que importa de un seguro? ¿Qué?
Estamos hablando del Corte Inglés Seguros. Asesoramiento personalizado, primeras marcas y la garantía del Corte Inglés para comparar todo lo que importa de un seguro y también el precio.
Hoy vuelvo a volar, qué flipe, qué maravilla. Preparo la maleta y, como no, la mascarilla. Las medidas de higiene son algo brutal, no dejan sitio ni bicho por exterminar. El momento inmortalizo, despegamos ahora sí y abandono mi piso.
AENA, aeropuertos listos ya, sostenibles listos ya.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Soy Luis de Carglass. Si has sufrido un impacto en tu parabrisas, seguro que esto te suena.
No.
Uf. ¿Qué?
Por eso, entra en carglass.es y pide cita. En 30 minutos reparamos tu parabrisas devolviéndole su resistencia.
Carglass cambia, Carglass repara.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Vida solo hay una. Que se sepa. Pero botes de Euromillones hay varios durante el año, eso seguro. El viernes 26 de noviembre hay uno de 163 millones de euros para que aproveches esta vida como siempre has querido. Y si resulta que al final hay más vidas, pues ya inventaremos algo. O no, ya se verá. Viernes 26 de noviembre, bote de 163 millones de euros. Euromillones, dueños del tiempo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
La Razón te ofrece cada fin de semana lo mejor de Muy Interesante. Una obra excepcional en edición coleccionista para compartir el conocimiento en familia y descubrirlo todo sobre ciencia, arte, curiosidades e historia. Imprescindible en tu hogar. Este fin de semana, Volcanes con La Razón.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
En Sephora celebramos Black Friday por todo lo alto. Hasta un 70% de descuento en tus marcas favoritas. Sephora Collection, Charlotte Tilbury, Clarins, Foreo y muchas más. Acércate a nuestras tiendas. Entra en Sephora.es y adelanta tus regalos.
Sephora, the unlimited power of beauty.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2021 y 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Los profesionales eligen Bricomart.
Porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Black Friday.
Black Friday.
Black Friday.
Black Fridays.
Da igual como lo digas, con Renfe ahorras seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Aprovecha el como se diga. Entra ya en renfe.com.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la
carrera... Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
El gobierno ha conseguido en el Congreso de los Diputados un amplio respaldo a los presupuestos. Tienen todavía que pasar por el Senado, pero bueno, 188 votos a favor son muchos votos si se comparan, por ejemplo, con los que tuvo Sánchez en la investidura. Para analizar estas y otras noticias, tenemos hoy con nosotros a Pablo Iglesias. Pablo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados. Ahí está nuestro compañero Juan Andrés Ruber para que nos dé los últimos detalles de cómo ha sido la votación y cómo ha sido estas últimas horas en el Congreso. Juan Andrés, buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Pues, como comentabas, no ha habido sorpresas. El Gobierno ha logrado sacar adelante esas nuevas cuentas con los mismos partidos y votos a favor que los del año pasado. Mayoría absoluta con esos 188 votos a favor. Solo ha contado con los votos contrarios de PP, Vox y Ciudadanos y la abstención del BNG. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, salía escopetada rápidamente desde su escaño para fundirse en un abrazo con Pedro Sánchez. Nada más finalizar el recuento de votos. Ahora el presidente del Gobierno podrá prorrogar esas cuentas al año que viene e incluso un año más, como sucedió con los últimos presupuestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy. Es decir, Sánchez tiene la llave para agotar legislatura hasta el 2023. El Gobierno espera una tramitación exprés en el Senado que permita tener estas cuentas listas en menos de un mes y, en el caso de que hubiera cambios, votarlos en el Congreso a finales de diciembre para que el 1 de enero, en tiempo y forma, entraran en vigor. Y para sacar adelante estas cuentas, Fernando, telegráficamente, ¿cuáles han sido los peajes? Pues bueno, Sánchez ha cedido en varias pretensiones de sus socios, como la ley audiovisual en catalán exigida por Esquerra o que se plantea romper esa denominación de origen La Rioja para crear una específica para Álava, petición del PNV que todavía está en el aire, incluso con Bildu, por último, después de pactar con los proetarras la introducción de un fondo de 25 millones de euros para compensar a los afectados por el amianto.
Gracias. Juan Andrés, en el debate que ha tenido lugar hoy, la ministra de Hacienda le ha dado mucho cariño o algún cariño al PNV.
Insisto, para toda la legislatura, el PNV para este gobierno es un socio absolutamente prioritario.
Bueno, claves de esta votación, Pablo, y claves de estas declaraciones que acabamos de escuchar de la ministra de Hacienda.
Bueno, la primera clave importante creo que es que hay legislatura completa, cosa que tampoco dudábamos, igual que iban a salir los presupuestos, pero que efectivamente esto le da a Pedro Sánchez el aval y el tiempo suficiente para aguantar todo el año que viene en el Moncloa, incluso el siguiente pudiendo prorrogar los presupuestos, con lo cual la legislatura se va a agotar. Esa es la primera conclusión. Luego, para mí,
desde el punto de vista político, la lectura es que el gobierno de Pedro Sánchez y sobre todo el Partido Socialista Obrero Español, y esto de español y obrero lo subrayo, se ha quitado la careta. Ha dejado de ser ese PSOE para ser el partido de Pedro Sánchez, que elige los socios, renuncia directamente a muchos de los principios nacionales que siempre defendió el Partido Socialista, para ponerse en manos de los socios bilduetarras, de Esquerra Republicana, independentistas, el PDeCAT incluso, etcétera, etcétera. Es decir, se ha echado en manos de los independentistas y partidos más radicales que tenemos en el arco parlamentario. Hace un año estábamos hablando del disimulo, de si Pedro Sánchez quería pactar con Ciudadanos o no, le daba cariño a Arrimadas, luego la engañaba todo esto. Ahora, esta vez no ha habido en nada. Se quita la careta, se echa en manos de estos socios y Sánchez apuesta por una legislatura larga, pero con estos socios de acompañantes, que son precisamente los que quieren ponerle en brete, los que quieren romper España, los que le van a exigir de todo. Y luego hemos escuchado cuáles son los pagos, que escuchados así parece que son pocos. Y dices, ya. Ah, bueno, pues no pasa nada. Pero es que la realidad, cuando tú pactas voluntariamente con toda esta banda, es que tiene que haber una agenda oculta que poco a poco vamos descubriendo, que al principio de la legislatura se decía es que van a acercarse a los presos de ETA, ¿no? O se va a indultar a los independentistas condenados por el proceso. No, no, eso no va a pasar, decía Pedro Sánchez. No, él lo negaba y luego el tiempo va justificando y dando la razón a que todo eso que Pedro Sánchez negaba al final lo va haciendo. Pues ahora igual, aquí sigue habiendo una agenda oculta que no conocemos, pero sí que va dirigida a una radicalización del país, a una radicalización del gobierno por ponerse en manos de todos estos socios y a tratar de construir, que para mí es el otro enfoque o lectura que deja este asunto, da la sensación de que Sánchez quiere construir una gran plataforma de izquierdas, aunque sea de izquierda radical, para que en este país haya una hegemonía de izquierdas y así garantizarse en lo que es la gobernación durante muchas legislaturas. Es decir, que el centro-derecha no vuelva a gobernar nunca este país. Y en este sentido, te doy un último apunte, creo que es muy importante lo que ha pasado con el PNV y con Bildu. El PNV siempre era el primer socio de todos los gobiernos, socio referente, esta vez ha sido el último. Y se ha pactado con Bildu antes que con el PNV. Y aquí da la sensación, mucho, porque aquí da la sensación también de que el Partido Socialista en esa agenda oculta lo que tiene es una especie de acuerdo con Bildu para sustituir al Partido Nacionalista Vasco, que ha garantizado la gobernabilidad, pero también la estabilidad de este país muchas veces, para sustituir al PNV por Bildu en Euskadi, y también para sustituir al PNV por Bildu en el Congreso de los Diputados como socio de referencia. Y eso es lo que permitiría construir esa hegemonía de izquierdas radical y además bloquearía que la derecha volviera a gobernar, porque sustituir al PNV que pactaba con unos y con otros por Bildu hace que el PP nunca gobierne con Bildu. Sí, igual que en Esquerra pasa lo mismo cuando se ha sustituido a CiU por los independentistas
catalanes.
Pone los
pelos como escarpias, pensar en ese protagonismo de Bildu.
De momento lo entienden, ¿eh? Sí, hace un año nos escandalizamos y ahora ya con naturalidad asombrosa
que sigue siendo. Sánchez sí consigue sacar adelante los presupuestos, bueno, no solo sacarlos adelante, un apoyo notable. Quien no los ha sacado adelante es Juanma Moreno, que hoy ha mostrado el presidente de la Junta de Andalucía su enfado con Vox.
Por supuesto que el PP no es Vox. No somos Vox, ni este gobierno de Ciudadanos no es Vox, afortunadamente. Pero pienso una cosa, hay un objetivo común, que era el cambio de Andalucía, y ustedes ayer lo traicionaron.
¿Para cuándo elecciones?
Pues esto acerca más la posibilidad de elecciones. La información que yo tenía hasta hace muy poquitos días, antes de que se produjera esta traición, como lo llama Juanma Moreno, era que él no quiere convocar elecciones a principios del año que viene, como se dice desde el Partido Socialista o desde otros ámbitos. La información que yo tenía era que hasta el verano, o sea, justo antes del verano o después del verano, no habría elecciones en Andalucía. Esto, de alguna manera, sí que lo precipita, porque le deja con la obligación de prorrogar los presupuestos y de tener que afrontar un año en el que el principio puede ser cómodo, pero luego, al fin y al cabo, también se le va a ir pasando la oportunidad de precisamente hacer este reproche a Vox y tratar de ganar a votantes de Vox. Entonces, es previsible que podamos tener un anuncio electoral, pero yo diría que ese es durante la primera parte del próximo año, no en breve. Yeah. Y ahí creo que a Juanma Moreno, por ejemplo, también le interesa por lo menos dejar pasar un poco de tiempo, aunque sería muy tentador decir, bueno, pues el culpable es Vox, inicie una campaña de recriminación a Vox, entonces trato de llegarme a los votos de Vox. Lo que a mí me han dicho en los últimos meses de la dirección nacional es que los votantes que se van a Vox no vuelven o van a volver muy poquito. Yeah. Con lo cual ahí hay poco que cocinar. Lo que sí que tiene que terminar de cuajar en la receta de Juanma Moreno es consolidar los votantes de Ciudadanos, que como ha pasado ya en Madrid, han vuelto al Partido Popular, él necesita que eso pase en Andalucía. Y luego, al mismo tiempo, que dé la suma con Vox, porque la desaparición de Ciudadanos le va a condenar a entenderse con Vox la próxima legislatura. Pero para eso lo primordial es que le dé la suma. Si no, habrá un gobierno de izquierdas. Porque ahora las encuestas dicen que Juanma Moreno sí o sí va a ganar las elecciones, cosa que no han dicho durante muchos años, prácticamente nunca. El PP va a ganar las elecciones en Andalucía. La suma da... Pero, bueno, la piel de oso no hay que venderla antes de cazarla. Y para eso quedan unos cuantos meses.
De Arenas, acuérdate de Arenas.
Efectivamente.
Gracias, Pablo, por tu análisis de la actualidad política.
Un abrazo.
Cuando estábamos en pleno confinamiento, nos preguntábamos si el trabajo a distancia, el teletrabajo, había venido para quedarse. Bueno, pues ahora que estamos una inmensa mayoría vacunados, parece que no, que el teletrabajo no ha, digamos, arraigado en España. Del pico de un 16% de la población activa teletrabajando, hemos bajado a un 8%. Estos son datos de la encuesta de población activa del tercer trimestre. Al mismo tiempo que el teletrabajo pierde fuelle, el gobierno está preparando un real decreto para que los funcionarios de la Administración General del Estado puedan teletrabajar al menos 3 días a la semana a partir de enero de 2022. Son 340.000 servidores públicos. Se quiere así favorecer la movilidad hacia las zonas rurales. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Bueno, pues el gobierno quiere impulsar el teletrabajo, pero yo anticipaba ya, vamos viendo cómo esa modalidad pierde adeptos. Por ejemplo, aquí en Madrid se ha notado muchísimo. No había atascos y ahora están de vuelta los atascos de siempre. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no hemos, digamos, continuado con el teletrabajo? ¿Es una cuestión de los trabajadores que no les gusta y que quieren ir a la empresa? ¿Es una cuestión de los empresarios?
Ya te digo yo que por el lado del trabajador no es, ¿eh? María Isabel Labrado, experta en teletrabajo de la Universidad Complutense.
Un 10% quiere volver al presencial. Cuanto más experiencia tenemos en el teletrabajo, más intención de seguir teletrabajando tenemos, y además cuanto más intensivo, ¿no?, es esta exposición al trabajo remoto, aprender a trabajar con nuevas maneras de relacionarnos y de comunicarnos, más queremos seguir teletrabajando.
O sea que el 90% de los empleados, Fernando, que ha aprobado esto del teletrabajo, apuesta por no volver a la oficina del mismo modo como lo hacía antes y quiere un modelo mixto, un modelo híbrido, esa combinación entre presencialidad y trabajo a distancia que ayuda a conciliar y favorece la productividad.
O sea, a los trabajadores nos gusta el teletrabajo, sí. Entonces es un problema de las empresas, ¿no?
Bueno, eso es lo que están percibiendo los expertos, ¿no? Por un lado, porque no termina de llegar ese cambio de mentalidad. Hay muchas empresas en las que se sigue asociando esa presencialidad a productividad. Es decir, se sigue pensando que a más horas en la oficina, más trabajo estamos sacando adelante, y no siempre es así. Pero también hay otro factor que puede estar influyendo, como destaca la experta Labrado.
Puede ser que se esté viendo, ¿no?, desde una manera, una dificultad por tener que instrumentalizar muchas medidas dentro de la empresa hacia los trabajadores que bueno, pues cuesta sentarse a negociar. Luego es una pérdida de oportunidad de futuro.
O sea que a la hora de poner en práctica esa ley del teletrabajo, Fernando, pues parece que las empresas están encontrando dificultades, porque hay que recordar que esta norma es un marco general que recoge, que considera teletrabajo, se considera teletrabajo cuando se realiza al menos un 30% de la jornada laboral desde casa. Este debe ser voluntario, además puede ser reversible, no se pierden derechos frente a los compañeros que opten por la presencialidad, y la empresa pues tiene que proporcionar todo el material necesario para poder trabajar desde casa y también asumir esos gastos derivados como luz o conexión a internet. También se tiene que garantizar la desconexión. Estos son los puntos básicos, esto es ese marco general, Fernando, claro.
Pero luego hay que concretar, ¿no?
Eso es.
Hay que negociar los detalles, ¿eh? Cambiar los espacios de trabajo.
Claro, es que si tienes una parte de la plantilla teletrabajando varios días a la semana, pues tampoco tiene sentido, ¿no?, que la oficina siga siendo como antes, ni el espacio físico ni los encuentros, que deben focalizarse en esas actividades que realmente requieren ese trabajo en equipo.
que en un modelo híbrido la razón por la que atiendes, ¿no?, al ir a la oficina seguramente sea para tener momentos y dinámicas distintas, ¿no? Espacios de colaboración, espacios de reencuentro, espacios más informales, actividades de team building, actividades de, ¿no?, de innovación y colaboración.
Ese espacio hay que ir modificándolo, Fernando, y de hecho estos hay lugares que ahora, por ejemplo, hasta ahora se utilizaban por fundamentalmente por autónomos, ¿no? Los coworking, sí. Esas oficinas de alquiler, pues ya están sufriendo una importante transformación porque cada vez están recibiendo más demanda de su espacio por parte de grandes corporaciones que están adentrándose en el trabajo a distancia y lógicamente pues tienen que ir modificando esos lugares de trabajo. Ya no les sirve tener pues esas grandes oficinas y se van apoyando en estos lugares de coworking, pero bueno, tenemos ese problema por parte de las empresas, la aplicación práctica de la ley del teletrabajo y luego que tienen que ir cambiando esos espacios físicos para adaptarlos a una nueva realidad.
Bueno, pues Marta, nos quedamos con lo que nos decías de que hay que avanzar en el cambio de mentalidad de las empresas, que hay que dar tiempo para que se desarrollen las fórmulas concretas. Gracias por estar con nosotros,
Marta. Un abrazo, Fernando.
Esta tarde los oyentes nos estáis contando vuestras historias con los amigos gorrones. Es decir, todo el mundo tiene una experiencia, me parece, de este tipo. Nos queremos mucho a estos amigos, pero bueno, a veces nos molestan un poquito o los queremos y no nos molestan. ¿Qué están contando los oyentes?
Un poquito de todo. Mira, Fernando Manuel nos cuenta cómo lo ve él y cómo de pequeños se hacían todos los suecos para no pagar.
Pues cuando yo era pequeño, digamos 14, 15 años, adolescente, e íbamos a tomar alguna cosa al bar, por allá por Andalucía, entonces a la hora de pagar, uno mirando el techo, el otro mirándose los zapatos, el otro acabando el cigarrillo, y así estábamos. Y cuando uno ya no podía más, ¿qué te debo? ¡Hala!
A pagar.
A pagar todo. Luego ya cuando he sido mayor, pues he visto que no, que si vas con unos amigos y yo tomo un café y el otro un Cuba Libre, pues yo me pago mi café y el otro se paga lo suyo. Y ya está, pero los tiempos son los tiempos.
Así esto, no se discute.
Mira, esto antes estaba interesante lo que dice este oyente. Antes estaba muy mal visto que cada uno se pagara lo suyo.
Claro.
Parecía que era pues una ordinariez. Yo he tomado una de ensaladita de lechuga. Y aquí el compi de la mesa se ha tomado para empezar pues un kilo gambas y de segundo
un cochinillo.
Exacto. Hacemos la mitad, dividimos. No, ahora ya es más frecuente eso, sí, ¿no? Sí, que sí, cada sí, uno sí. Se pague lo suyo.
Exactamente. Ahora hay muchos mecanismos para que cada uno pague lo suyo con el Bizum y con las cosas que hay.
Claro,
aquí
claro.
No se escapa nadie. Monse, de quien se queja es de su marido.
Hola gente, desde Cantabria, soy Monse. Mira, no es que te pueda dar los nombres de mis amigos gorrones, que tengo muchos. Pero bueno, como dice aquel, siempre hay que echar una mano. Pero al que tengo que coger en corto es a mi marido, porque tiene una colitis de cartera de miedo. Siempre es el primero en ir a pagar. Y no es fanfarronería, ¿eh? Es así.
Bueno, pues tiene un marido generoso, hombre.
Sí, claro, pero ella dice que ya está bien de tanta generosidad.
Que sí, hombre, que no, que eso luego...
¿Luego qué?
Bueno, pues eso luego te da alegría, que tanta miseria, hombre.
Sobre todo para los amigos.
Claro, tanta... que no hay miseria, hombre. Si puedes pagar el café, si puedes pagar los cafés, pues los pagas.
Un amigo espléndido.
Sí.
Y dicen por aquí, fíjate, que los vascos pagan, que en general de gorrones nada, aunque de vez en cuando alguno hay.
Ya. Bueno, en este caso voy a hacer la nota discordante. Yo y mi grupo de amigos... o familia, actualmente no tengo nadie así. Somos vascos, ya sabéis que para tomar potes siempre tenemos que ir a pagar los primeros, ¿qué vamos a hacer? Pero sí tengo que decir que en su día tuve un familiar que ya ha fallecido, con lo cual no voy a decir mucho más, pero sí diré que tenía cocodrilos en los bolsillos, no metía las manos ni pa' Dios, me cago en la leche, no era capaz de pagar nada. Bueno, un abrazo, gente.
Cocodrilos en los bolsillos, no meto la mano, no vaya a ser que vaya. Me la arranquen. Bueno, pues es el tema para que nos mandes tus historias hoy, 607 150602, historias de gorrones.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Si el Black Friday es un viernes, ¿por qué me empiezan a bombardear ofertas el lunes?
Sí, pero ¿cómo que Black Friday si luego dura dos semanas?
Da igual cuando sea, con Renfe ahorras seguro. Ampliamos promo. Solo del 24 al 27 de noviembre, miles de billetes a un precio increíble para que acabes el año ahorrando y empieces el 2022 viajando por mucho menos. Solo del 24 al 27 de noviembre. Para el Black Friday, Monday, Saturday... Entra ya en renfe.com.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto... es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Algunas cosas te gustan y otras te encantan. En el Corte Inglés nos encanta Bobby Brown, la marca de cosmética neoyorquina para todas las pieles. Estas Navidades hay un regalo para cada piel. Tienes hasta un 30% de descuento en el stand de la marca en la planta de perfumería. Solo hasta el 28 de noviembre. En el Corte Inglés nos encanta la belleza tanto como a ti.
¿Otro anuncio de Black Friday? No. Esto es un anuncio de cómo poder disfrutar desde hoy mismo de todo lo que se vende en los otros anuncios de Black Friday y no empezar a pagarlo hasta el año que viene con la nueva tarjeta MyCard. Pues nada, vamos a seguir oyendo anuncios. Infórmate en CaixaBank.es. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer. MyCard. Tarjeta de crédito emitida por CaixaBank Payments and Consumer.
Tu casa, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces, con la alarma, ¿puedo ver la casa cuando no estoy yo?
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa, puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. 900-666-777.
En la región de Murcia, dormir cuesta menos. Concretamente la mitad. Ven a visitarnos y nos hacemos cargo del 50% de tu alojamiento. Entra en murciaturistica.es y solicita nuestro bono turístico. Bono turístico de la región de Murcia. Disfruta el doble y paga la mitad.
Le he cogido el gusto a esto de los cristales. En Sol Optical me lo ponen más fácil en su semana del Black Friday. 60% de descuento y gafas de sol gratis. Me voy a poner las botas y las gafas nuevas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
4 pantalones, 7 camisetas, 6 cazadoras, ¿no es mucho para un fin de semana?
Bueno, un fin de semana XXL. No olvides que hemos alquilado un coche y no sabemos qué aventuras nos depararán.
Convierte tus fines de semana en megafines de semana con Avis y Viajes El Corte Inglés. Contrata tu alquiler de fin de semana hasta 4 días desde 20 euros al día, sin gastos de cancelación hasta 24 horas antes y disfruta de viajes tan grandes como tus ganas de vivir. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Ah, y otra maleta para los zapatos.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos post-vacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91 122 1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Jesús tiene un amigo que trabaja en Balai y digamos que le conoce.
Sí, José. Y él me dijo, ponte una lavadora con autodosificación, le pones detergente una vez al mes y te olvidas.
Si tú también la quieres, puedes comprarla en balai.es, en el 976-305-712 o en tu tienda habitual.
Tú también puedes decir eso de, tengo un amigo en Balai.
Todos tenemos un amigo en Balai.
En Leroy Merlin somos expertos en calor del bueno y además queremos que lo disfrutes cuanto antes. Por eso puedes hacer tu pedido online o llamando al 910 49 99 99 y si lo tenemos en tu tienda más cercana te lo entregamos en 24 horas. O puedes recogerlo gratis en 4 horas. Consulta el resto de condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Entenderlo todo de mi hipoteca? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Que me lo expliquen sin compromiso? Lo firmo.
Lo firmo.
¿Y luego elegir con qué banco contratarla?
Lo firmo.
Hipoteca Sabadell, la hipoteca que incluye una cita con un especialista para que entiendas todo lo que firmas, incluso el precio. Pide ya tu cita en bancosabadell.com/hipotecas.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés tienes hasta un 40% de descuento en belleza, accesorios, deportes, hogar y mucho más. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés, en tienda, web y app.
luz a precio de percebes y no es Navidad. Ahora con el nuevo servicio de Rastreator Energía, compara, contrata y ahorra en tu factura de la luz. Rastreator te ayuda de verdad.
¿Pero qué os pasa hoy?
Que en zooplus.es ya están las ofertas de Black Friday. ¿Y quieren su comida favorita, una cama nueva, juguetes y collares?
Si tu mascota hablase, te diría que ya ha empezado el Black Friday en zooplus.es. Con las ofertas más animales y todo lo que necesitas para hacerles felices. zooplus.es.
Ha pasado casi un año y la ley que garantizará nuestra salud y seguridad como pacientes sigue esperando en el Congreso de los Diputados. Los partidos continúan retrasando la aprobación de una ley que evitará y disminuirá riesgos, complicaciones y fallecimientos. Con aplaudir no basta. Es urgente aprobar la Ley de Seguridad del Paciente. Es un mensaje del Sindicato de Enfermería, SATSE.